Y tenemos en la línea nuevamente, ayer lo sacamos casi antes de que llegara a clase, y tenemos hoy otra vez al doctor Juan Jesús Garza Onofre, nuestro querido Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Como dices, hoy publican este texto, A la cárcel, primero los pobres, y leía yo también el editorial de el diario La Jornada.
¿Qué dice?
Que de alguna manera sabemos que el diario La Jornada pues ha llevado una línea muy cercana al gobierno de la 4T, y por eso me llamó la atención. Dice, prisión preventiva más allá de la controversia, y va tal vez como a contrapelo un poco de este artículo de Tito Garza Onofre y Javier Martín Reyes, que ellos dicen primero los pobres, porque lo que ellos señalan es que en el momento en el que no existiera esta prisión preventiva oficiosa, los más beneficiados serían los delincuentes de cuello blanco como tal. Querido Tito, buenos días, sí. Nuevamente, gracias por estar con nosotros.
No, Cari, gracias, primero por recibirme la llamada antes de tu cumpleaños.
No, hombre, al contrario, gracias a ti. Gracias, querido Tito. Pues, a ver, ya ayer nos platicabas un poco la importancia de lo que puede discutirse en la Suprema Corte en los próximos días, pero después de que hablamos, Tito, pues estas reacciones, como la de la Secretaría de Gobernación, que ya comentaba ahorita Javier Risco, e insisto, leo este editorial de el periódico La Jornada, precisamente porque está como muy alineado a lo que piensa la 4T sobre este tema. ¿Qué decir, Tito, de las voces que han salido desde ayer?
Mira, yo creo que lo primero que hay que llamar la atención, Gaby, Rito, Auditorio, es que estas semanas en lo que transcurre los días para llegar a la discusión del Pleno de la Suprema Corte son fundamentales. Y bienvenido el debate y bienvenido la discusión informada. Es algo que llamé la atención con Javier Martín en el artículo. En definitiva, estamos ante uno de los casos más importantes de la historia constitucional de México. Lo cierto es que para debatir lo que va a pasar en la Suprema Corte necesitamos argumentos jurídicos. Lo que vimos ayer por parte de la consejera jurídica Estela Ríos y el secretario de Gobernación Adán Augusto, pues simple y sencillamente parece que apelan más a cuestiones retóricas o de índole política. El argumento que más llama la atención es cuando la misma presidencia de la República dice que o los jueces serán corruptos o estarán expuestos a algún tipo de peligro sin la prisión preventiva oficiosa. Esto claramente no es así. Los jueces tienen la posibilidad de decretarla siempre y cuando esté justificada. Aquí nadie está hablando de echar por la borda toda la prisión preventiva, sino que los jueces van a tener que hacer una labor muchísimo más complicada en no solamente decretarla automáticamente. Eso respecto al comunicado de la consejera jurídica y el secretario de Gobernación. Respecto a la editorial de La Jornada, pues esto es totalmente falso y creo que esto es lo que no se vale. Es una desinformación y una manera de confundir. Ayer también la jefa de gobierno da otro argumento en torno a la violencia de género y que las mujeres se van a quedar desprotegidas. Lo cierto es que nadie está hablando de que la prisión preventiva cambie en su faceta justificada. De nueva cuenta, los jueces van a poder decretarla, pero siempre y cuando existan razones. Aquí lo que pasa es que lo más sencillo es que manden a la gente a la cárcel sin algún tipo de razón. Entonces, hace falta debatirlo, hace falta justificar esto que va a pasar la Corte. No sabemos si pase o no, va a haber presiones, ya está el presidente, ya está distintos actores políticos quejándose, pero lo cierto es que lo principal que hay que llamar la atención es que la prisión preventiva tiene dos facetas, la justificada y la oficiosa. Aquí la batalla que se está dando es contra la oficiosa, es mentira que es contra delincuentes fiscales. De hecho, el proyecto de Luis María Aguilar, habría que leerlo a los amigos de La Jornada, primero que nada habría que decir que para el tema de recaudación fiscal no entra precisamente el tema del ministro, va contra otro tipo de delitos, no contra todo automáticamente. Entonces,
vamos en esta línea, porque, a ver, ustedes ponen primero los pobres específicamente. ¿Por qué? ¿Por qué centrar específicamente y por qué ustedes se van por este argumento, decir ellos son los más afectados, doctor?
Mira, Rico, por una cuestión muy sencilla. Cuando un presunto culpable, una persona, es detenida por alguno de los delitos que enmarca el 19 constitucional, automáticamente puede pasar en prisión varios años, ¿no? Y en ese momento es necesaria la ayuda jurídica, la ayuda legal. Y lo cierto es que las defensorías públicas pues son muy limitadas, los trabajos están sobrecargados y muchas de esas personas que entran por delitos desde robo, desde crimen organizado hasta crimen organizado, pues lo cierto es que van a tener abogados que difícilmente van a tener capacidades para poder solventar el caso, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí, y esto está documentado, lo ha hecho muy bien Intersecta Animal Político, han dejado distintos documentos para poder evidenciar esto con datos. Las personas que están en la cárcel de manera automática, pues no van a tener un abogado que tenga la capacidad de defenderlos, porque son tantas y son personas que muchas de ellas están en situación de pobreza, que al final del día no tienen un buen abogado. Es decir, los casos no los ganan los mejores abogados, sino que tienen dinero para pagar los mejores abogados. En ese sentido, en efecto, cuando hablamos de prisión preventiva oficiosa, las personas que están en pobreza, en una situación de pobreza, son las que se van a ver más afectadas. Y en ese sentido, ya no hablamos ni de delincuentes fiscales, no hablamos propiamente ni de mujeres. Lo que estamos hablando es de que hay una barrera en cuestión de clase para poder solventar la prisión preventiva oficiosa.
Sí, y creo que escuchándote, Tito, y creo que va a hacer falta, digamos, como una explicación, ahora sí que pública, reiterada y constante, esto que hemos llamado también pedagogía pública, porque mira, estoy viendo aquí el estudio que se llama Percepción de Impunidad 2022, de Impunidad Cero, en donde, bueno, pues han colaborado varias organizaciones también mundiales, en donde, bueno, pues en el caso de México, hay una, digamos, cada vez una tendencia cada vez mayor a que sí se acepte la prisión como algo necesario. Por ejemplo, dice aquí, ¿qué tan de acuerdo está con la siguiente oración? Todos los delitos se deben de sancionar con cárcel. Y hay un 54% totalmente de acuerdo y un 26% algo de acuerdo. Es decir, que si lo sumamos, hay una amplísima mayoría,
80%,
80% claro, de la gente que dice que sí se debe hacer. Y esto incluso se ha incrementado. En el 2019 era menor, ahora es mayor. Y esto dice, ¿qué tan de acuerdo está con la siguiente oración? Todas las personas acusadas de cometer un delito deben de permanecer en prisión en lo que se averigua si cometieron el delito por el que se les acusa. Y nuevamente tenemos 45.5 más 29 más 30, es decir, casi un 76% de la gente diciendo que está de acuerdo, algo o totalmente de acuerdo. Es decir, hay una amplia aceptación social a esto que se le llama la prisión preventiva, y yo creo que hace mucha falta de explicar por qué en un momento dado no es conveniente la prisión preventiva oficiosa, sobre todo, Tito.
Mira, Gaby, dos reflexiones así de bote pronto. Claro. La primera, en efecto, hace falta tener una discusión informada sobre la cárcel, ¿no? La cárcel parecería que ha cercenado cualquier posibilidad de imaginar otro futuro que no sea el castigo. Toda la solución desde el sexenio de Felipe Calderón en el 2008, que abona a ir aumentando la prisión preventiva oficiosa, termina en cárcel, como si la cárcel fuera bajando los índices de criminalidad en el país, y al contrario, han ido subiendo, y ya precisamente en el sexenio de López Obrador, con tener tantos delitos catalogados como graves, pues en definitiva parece que hay más ánimos de venganza antes que de justicia, ¿no? La cárcel no es la solución a todos los problemas, eso habrá que decirlo. Y lo segundo es que yo creo que cualquier persona en este país, cualquier político, el propio presidente de la República, al momento en que hayan pisado una cárcel, yo creo que entenderán la dinámica que significa esto. Lo que estamos hablando aquí, Gaby, no es de eliminar las cárceles, creo que eso está en un horizonte bastante, bastante lejano. Lo que estamos hablando aquí es que si van a meter cada vez más personas a las cárceles, que tengan en consideración dos cosas. Uno, que la mayoría de las personas de las cárceles en este país son pobres y que están siendo aprovechados la figura legal de la prisión preventiva oficiosa para evitar que las fiscalías, que las policías de investigación hagan su trabajo. Entonces, en efecto, hagamos mucha divulgación, hagamos mucha pedagogía. Pero lo cierto es que si tenemos un presidente de la República, una jefa de gobierno, a la abogada del presidente, a la consejera jurídica del primer mandatario del país, diciendo que es la única solución posible, parecería que es cuesta arriba, pero esto no nos vamos a cansar de decir que La solución sencilla es la cárcel. La mano dura resulta muchísimo más atractiva que buscar otras alternativas. Entonces, en efecto, hagamos pedagogía y sobre todo que desde el gobierno entiendan que asumir que la cárcel es la única respuesta es entrever el fracaso de una política pública que va más allá del castigo, que hablábamos de prevención, que hablábamos de cultura de paz, que hablábamos de dotar a las fiscalías de nuevas capacidades. Lo cierto es que la última palabra la va a tener la Suprema Corte durante las próximas semanas.
Sí, y eso nada más rápidamente, Tito, entonces en la Suprema Corte esto se va a discutir, decían que lo habían pasado para el 1 de septiembre, pero es en los próximos días, ¿verdad?
Mira, lo cierto es que los ministros y las ministras están estudiando los proyectos de Norma Piña y de Luis María Aguilar, entonces es muy probable que sea más allá de los primeros días de septiembre. De cualquier manera, nada más sabiendo cuándo se va a listar en el Pleno, hay trabajo en la Corte, estaremos al pendiente de cómo se va a llevar a cabo la discusión. Y hay que recordar, se necesitan 8 votos, Gaby Risco. Sí. Ya tenemos adelantado el criterio de Norma y de Luis María, y también de Arturo Saldívar. Son 3 que ya se han pronunciado que están a favor de echar esta norma fuera de la Constitución. Y también hay que decirlo, el ministro Jorge Pardo tenía un proyecto en otro sentido en contra. Entonces, ahorita la votación se puede ir adelantando que va 3-1 a favor de declararla inconstitucional, 1 por decretarla constitucional. Necesitamos todavía 3 votos de algunos otros ministros para que las cosas sigan exactamente igual.
Bueno, pues vamos a ver. Gracias, doctor. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, el doctor Tito Garza Onofre.